Muy buenos días para vos, Francesco, para todos tus compañeros, para toda la audiencia. Realmente es una alegría volver a compartir contigo. Creo que es la cuarta o la quinta vez que estamos compartiendo y bueno, ahora ya en otra faceta que voy a cumplir a partir del 15 de agosto. He sido designado por el presidente Santiago Peña como el próximo ministro de la Vivienda y el Urbanismo, ¿verdad? Una de las banderas que fue de nuestro proyecto Santiago Peña. Y bueno, realmente contento por esta designación y ya empezando a trabajar, interiorizándome de lo que es el Ministerio de la Vivienda a profundidad y trazando ya los planes.
Te quedan 2 meses, vamos a decirle, de descanso, entre comillas, senador, porque después tenés que construir 100.000 casas al año, ¿es así?
Bueno, vamos a buscar hacer el mayor número posible, ¿verdad? Lo ideal sería llegar a esos números, ¿verdad? Nosotros, a lo que se refirió el presidente Peña, es que hoy en el Paraguay tenemos 500.000 familias que están pagando alquiler mes a mes, ¿verdad? O sea, en total, el déficit habitacional es 1.100.000 unidades. O sea, cuando hablamos de déficit habitacional, hablamos de viviendas nuevas, más viviendas que necesitan ser ampliadas, más viviendas que necesitan ser reformadas, ¿verdad? La suma de estos tres componentes es 1.100.000 viviendas, ¿verdad? Y por otro lado tenés 500.000 familias de la clase media o la clase trabajadora que está pagando alquiler mes a mes, ¿verdad? Que es un segmento al cual ya en campaña el presidente electo Santiago Peña había lanzado el proyecto Xero Gaporá, que a partir de agosto queremos que sea un programa. Xero Gaporá consiste en buscar la línea de financiamiento para estas familias que están pagando, de hecho, alquiler mes a mes. Estamos hablando de gente que paga 900, 1.000.000 en adelante, ¿verdad?
Claro.
Que porque no puede acceder a una línea de crédito por las exigencias elevadas que tenemos actualmente, están pagando este alquiler. Estamos trabajando, el presidente directamente él está trabajando para obtener estas líneas de financiamiento, que lo ideal que sean a 30 años de plazo, a tasas que sean inferiores a 2 dígitos y que te permita, en vez de pagar el alquiler de tu casa, con ese mismo monto, vos puedas pagar tu crédito que obtuviste bajando estos trámites y puedas comprar tu casa propia, tu departamento, dúplex
Hacerlo más accesible,
o hacerlo
entonces.
más accesible, ¿verdad?
Pero,
Hoy,
¿y la burocracia qué tal? ¿Menos burocrático
menos
también?
burocrático inclusive, más, se está trabajando en que se tenga inclusive que los trámites se puedan iniciar inclusive del celular con una aplicación, ¿verdad? Todo eso está en desarrollo, está en trabajo, pero que vos puedas de tu celular, a eso queremos llegar. Vos empieces a cargar tus datos, empieces inclusive a quitar fotos de lo que los requisitos, en fin, para que se acorten esos trámites burocráticos aparte del nivel de exigencia. Entonces, eso va a permitir que más familias puedan comprar su propia casa y eso va a hacer que la necesidad de nuevas casas también se tenga que
¿A qué monto estimativo decía, senador?
De monto de
Sí, y para acceder a eso,
a la
ese
vivienda.
beneficio.
Bueno, estamos hablando de personas, inclusive el salario, su ingreso sea entre uno a partir de un salario mínimo en adelante,
Ah,
¿verdad?
miramos.
Ese es un poco el objetivo, a uno, a dos.
Y hasta cuán, hay como diferentes planes, entiendo,
Claro,
¿verdad?
diferente, depende ya de tu nivel de ingreso, pero tu crédito que vos, hoy qué pasa, para que vos tengas un acceso a un crédito que a veces está a 20 años nomás, tu nivel de ingreso solo o en tu pareja normalmente está, hablamos de 12, 13, 14, 15 millones de guaraníes de
Claro.
ingreso, ¿verdad? Hoy, como está. Y ese es un segmento bastante
Es grande,
pequeño,
es pequeño.
el que
Ah,
tiene esa capacidad de
que
ingreso.
tiene capacidad de ingreso.
El que tiene el segmento mayoritario es el segmento que parte de un salario mínimo entre 1 y 3 salarios mínimos. Es el segmento mayoritario
Claro.
hoy de la realidad de la clase trabajadora.
Clase media baja, por
Clase
ejemplo.
media baja. Entonces, ese es el segmento que el cual nosotros queremos incorporar y que tenga la posibilidad de que pueda tener un crédito de 180, 200, 250 millones de guaraníes con el que sí ya le permita adquirir una casa, un departamento, un duplex.
Que cubra el costo del alquiler que paga hoy por
así
alquiler.
Mismo.
Ahora, ingeniero, vos sabés que yo creo que un desafío también pasa por el lado de lo financiero, ¿verdad? Porque yo creo que lo que vos mencionás, que son planes para la gente que gana sueldo mínimo, un poquito más, un poquito menos, es esperanzador. Pero también podría ser más esperanzador si conseguimos, no sé, así como país tenemos la infraestructura financiera para conseguir que los créditos, porque hablando mal y pronto, hoy los créditos a la vivienda son bajos en intereses, pero bajos también en cuanto a cuotas, ¿verdad? Tipo, te dan créditos a 5 años, a 10 años, es lo máximo que uno encuentra. Sí. Pero uno ve, ahora justamente busqué entre los créditos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia. Son países de primer mundo, por eso digo, no sé si tenemos la infraestructura económica para eso. Pero en Estados Unidos se está planteando créditos a 50 años. O sea, vos quitás un crédito de 500 millones y literalmente pagas 1.200.000 durante 50 años y tu casa tenés ya. Ahora, en vez de pagar tu alquiler, ya pagas tu crédito. ¿Cómo podemos? ¿Podríamos encabezar desde el MUF, en coordinación con Hacienda,
un plan? Y eso es justamente ser va a poner...
Eso es
justamente.
Pero ¿hasta qué punto va a ser? ¿Hasta cuántos años de plazo va a ser?
Y estamos pensando 30 años de plazo.
Pues. 30. No, bien.
Entonces, este es un tema así como vos decís. Este es un tema más financiero que inclusive constructivo. Así acá mismo. El problema es que hasta hoy no hemos logrado obtener una línea de financiamiento a esta cantidad de plazo, 30 años de plazo, por ejemplo, a tasas que sean inferiores a dos dígitos. Ese es realmente el tema. Entonces, cuando obtengamos, la idea es justamente, y por eso que el presidente Peña está en persona trabajando, ¿por qué? Porque él es especialista en este tema, él es economista y lo que se está buscando. Por un lado, a nivel interno, vos tenés al Banco Nacional de Fomento, el tercer banco, hoy por hoy tengo entendido, con el que tuvo mayor ganancia, que es público, ¿verdad?
Sí, sí.
Con un gran caudal de recursos, pero insuficiente para dar respuesta a lo, claro, a lo que vamos a requerir. Y estamos hablando de que el presidente está buscando ya financiamiento externo para... que la, por decirlo, yo no es mi especialidad, disculpame por ahí, no, la audiencia me...
Pero el desafío es el financiero.
El desafío es el financiero. Mm. El desafío es realmente el financiero, que nosotros consigamos de afuera, ¿verdad? Los créditos para que pueda tomar la persona, o sea, que venga a través del gobierno y que el Banco de Fomento y los bancos privados tomen ese crédito, ¿verdad? Y te pueda prestar a vos a 30 años de plazo a tasas bajas, y ahí sí, con ese monto de alquiler vos puedas comprar tu casa, y para eso están las ofertas a la empresa desarrolladora, a la empresa constructora, que van a estar ofertando. Básicamente, en este segundo eje, el Ministerio de la Vivienda es un, vamos a decirle, un organizador o un nexo. No es que nosotros vamos a entrar a construir. Mm. El sector privado va a construir.
Claro, 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 claro.
¿Entendés? Entonces vos, lo que nosotros vamos a trabajar...
¿Van a supervisar ustedes?
¿No? Vamos a estar supervisando. Eso sí, supervisando el control, la calidad, etcétera, otros factores. Pero es el sector privado el que estaría construyendo, ofertando su casa, ¿verdad? Y Francesco va a obtener un crédito a 30 años de plazo a esas tasas, y que estaba pagando, por decir, una cuota, vamos a dar un número, 1.800.000.
Claro.
Entonces, el alquiler. Entonces, en vez con ese monto, vos vas a pagar tu préstamo a 30 años de plazo para tu casa propia, lo que vos estabas viendo. Esa es un poco el segundo eje que estamos lanzando de Xerogapora. El primer eje, que ya lo viene realizando el gobierno nacional, que es la construcción de viviendas para familias vulnerables e indígenas.
Es lo que te iba a decir.
Que tiene casi un 100% de subsidio. Uh-huh. Convengamos que es 95% y es prácticamente un regalo. Eso se mantiene e inclusive queremos crecer.
¿Hay una meta para eso,
senador? Hoy está el Ministerio de la Vivienda, según los datos, está dando un promedio de 6.000 a 7.000 soluciones habitacionales por año. Uh-huh. Lo ideal sería duplicar al menos ese número. Solamente. Y por otro lado, perdón, para rondear, sí. Y por otro lado, se lo voy a poner, ponerle, vamos a hacer una aspiracional, ¿verdad? Vamos a hacer una hipótesis aspiracional acá, ¿verdad?
Sí, sí.
Sin que ello implique ponerme el cuello, ¿verdad? El día de mañana. Ponerle que por el programa se lo voy a poner, lleguemos a 20.000, sí, por año, más 15.000 que tengamos. Estamos hablando, lo ideal sería 30.000 soluciones habitacionales año.
El objetivo es 30.000,
y eso o más si se pueda, pero te digo nomás, imagínate que logremos triplicar y lo que eso implicaría para el sector económico del país,
sí, no,
la implicancia que tiene la construcción. Entonces eso un poco es por eso que este proyecto de la vivienda ha sido en campaña y hoy ya en gestión una de las banderas principales del próximo gobierno de Santiago Peña, claro, por el gran efecto dinamizador, y logramos dos objetivos. primero reducir el déficit habitacional y por el otro lado generar empleo, que también ha sido otro de los ejes de campaña.
Te voy a tirotear, ingeniero, como sí, si fuera que son nuestro enemigo y tenemos que,
no te preocupes,
que tirar de la lengua. O sea, demasiado bien suena lo que mencionas, ingeniero, pero también hay otra realidad. Tu desafío no solamente es financiero, o es financiero barra formalizador.
Sí.
Porque acá sin una formalización no vamos a poder lograrlo.
Correcto.
¿Qué hacemos con la cantidad de personas que tenemos, por ejemplo, en Inforcom? ¿Ellos van a tener acceso a este tipo de créditos, a este tipo de créditos de vivienda?
Apuntate a un tema central. Esto sí necesariamente obliga a una formalización, sí, sí, de la persona que acceda al crédito, porque de hecho convengamos que se van a exigir requisitos de ingresos mínimos de los últimos 6 meses, si es un trabajador independiente, ¿verdad? Si es un empleado, ya sea público o privado, va a tener que tener su certificado de trabajo en del lugar que está trabajando. Entonces eso, por un lado, exige una formalización que de hecho es conveniente para toda la economía, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto a personas que estén con Inforcom, hay experiencias ya desarrolladas, Francesco, de poder juntar toda la deuda de una persona y que lo convierta en una sola deuda, un solo crédito. Por decirte, en el sector público ya ha habido experiencias del Banco Nacional de Fomento, que ha adquirido las deudas de docentes, por ejemplo, que inclusive casi no estaban ya cobrando.
Sí, por eso,
¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ir viendo esas experiencias positivas e ir replicando y adecuando por situaciones por situaciones, ¿verdad?
Sí, no, 100% justamente lo que mencionaba de los docentes.
¿Oye? No, perdón. Allí se trabajaría seguramente con el Banco Nacional de Fomento, convenidos, una cosa así, ¿verdad? Para poder solucionar esa parte. Porque es cierto lo que usted dice, ingeniero. Me parece muy pertinente en el sentido que vamos a buscar darle acceso a vivienda a esas poblaciones que usted refería, pero son las poblaciones justamente más complicadas en términos de financiero, es decir, están con Inforcom, están con demanda, con embargo, etcétera. Se le buscaría dar entonces esa vía, sí, esa salida financiera como para que puedan acceder a un crédito de vivienda.
Sí, vamos a ir buscando la manera de solucionar su situación.
Buenísimo.
¿Verdad? Convengamos que tenemos 500.000 familias que están pagando alquiler, muchas de ellas probablemente están con este problema de Inforcom. Entonces el desafío es enorme y el desafío nos probablemente traspase una gestión, es muy probable que traspase, claro, una gestión de 5 años,
claro,
pero si nosotros arrancamos, que de hecho ya ha arrancado ahora el crédito a la vivienda, solo que lo que vos estabas comentando, que los plazos normalmente son una traba al ser reducido, la cuota se eleva, sí, por más que la tasa no sea muy elevada, sí, pero el plazo es determinante en el monto, claro, de la cuota.
Sí, no, 100%.
Y ahí te deja fuera a miles y miles de familias que su realidad de ingreso no es probablemente el 100% de toda su cuota. Y sabemos que hay un tope para poder lograr eso. Entonces, por eso que el tema financiero es clave. Yo creo que el mercado paraguayo, el punto de vista de la construcción, tiene capacidad de respuesta, ¿verdad? Y acá la clave va a ser el tema
financiero. Sí, ya se demostró. Ahora, ingeniero, cuando hablamos de porque, insisto, demasiado motivo hablar de 30.000, 40.000 casas por año, y más aún teniendo en cuenta que el déficit habitacional de Paraguay creo que es entre 1.500.000.
Más de 1.100.000.
Más de 1.100.000 es el déficit habitacional, o sea.
Algunos dicen inclusive 1.300.000, ¿verdad?
Sí. Pero yo tenía 1.500.000.
Y hay algunos que te dicen 1.500.000. He visto ya esos números también. Por eso
vamos a ser pesimistas. 1.500.000, vamos a tirar para arriba.
Ok.
En el peor de los casos.
Ok.
Ahora, hay una realidad también, ingeniero. Cuando hablamos de 1.500.000 casas, hablamos de una. Porque el problema con Paraguay, ingeniero, y vos sabés que esto es así. Acá nosotros crecemos lo que Dios es grande, nunca hay nada planificado. Asunción es el claro ejemplo. El barrio más lindo de Asunción está frente a una cloaca. ¿Entendés? O sea, crecemos lo que Dios es grande, no hay planificación ciudadana. ¿Cómo vamos a hacer eso, ingeniero? Y te pongo el ejemplo del caso del barrio San Francisco,
sí,
que en los papeles, en la planificación, era un proyecto fantástico, pero que hoy vos te vas y los mismos pobladores te dicen que necesitan más ayuda en cuestión de inyección laboral, cercanía a un sector público, del sector de salud, no hay colegios, ¿verdad? O sea, muchas cosas que los pobladores mismos te están diciendo que te están reclamando por falta de planificación. ¿Cómo vamos a llevar adelante la construcción de 30.000 o 40.000 casas sin tener el problema de que vas a construir sin tener un centro de salud cerca, un centro de colegios? ¿Está todo metido en los proyectos, ingeniero?
Bueno, primero responderte el caso de San Francisco, hay que explicar primero que no culminó en su totalidad ese proyecto. Uno de los ejes, cuál era la instalación de una empresa, que en este caso era textil y manufactura, ¿verdad? Quedó pendiente. Hoy se está reiniciando eso. La información que yo tengo que va a emplear a 400 personas que ya están inclusive censadas, que son pobladores del barrio San Francisco, y que el objetivo es un poco esa mirada de ese barrio corrigiendo los errores, una mirada integral. Un tema de vivienda, yo vengo diciendo, no solamente construir la vivienda, hay que darle acceso. Camino implica coordinar trabajo con administradoras públicas, servicio de salud, educación y por sobre todo empleo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle una mirada integral, ya no es solamente la simple construcción en cualquier lugar y solamente la vivienda sola, ir a tirarle ahí, ¿verdad? Y que después se conviertan en villa fantasma, por decirlo así.
Claro.
Así es que nuestro objetivo es darle una mirada integral, de hecho que por eso el ministerio hoy, que antes era secretaría, también tiene el nombre ya de urbanismo,
sí,
porque claro, cumple ese propósito, que no es solamente la construcción de una vivienda sola, Francesco.
No sé cómo estamos de tiempo, o hay, si hay que...
Yo creo no vamos,
corte,
vamos.
Hacemos un corte y después volvemos.
¿Te queda un rato más, ingeniero, con
nosotros? A las 11 puedo quedarme.
¡Vamos! ¡Dale, pues!